delsur.cl/chiloe. Del Sur. Del Sur como tú.
Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Celebra un año nuevo, bueno, bonito y siempre barato con la cuenta ya cuenta. Helado de piña a cuenta 2,5 litros a 3,190 pesos. Espumantes Undurraga 750 cc seleccionados a 3,990 pesos. Ándate la segura con Superbodega a cuenta. Precios válidos en la cuenta ya cuenta app desde el 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Advertencia, el consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva tres productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdrsimi.cl.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Hacia la población La Legua en la comuna de San Joaquín es en el marco de la investigación por la casa de torturas de San Vicente de Tahuatahua. Clausuraron cerca de 800 locales de un galpón del Persa Biobío, esto fue en la comuna de Santiago. A esta hora continúa el trabajo de los voluntarios de bomberos de diferentes compañías de la capital para extinguir el incendio que desde la tarde de ayer está afectando a bodegas en la comuna de Huechuraba. Culminó la etapa de formalización de los cargos en el marco de la llamada Operación Apocalipsis. El fallo del tribunal con las cautelares se conocerá mañana a las 20:30 horas. Con pruebas científicas que desacreditarían la teoría de la fiscalía, la defensa de Claudio Crespo finalizó la tercera jornada de alegatos de clausura en el caso de Gustavo Gatica. La Moneda descartó la salida de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, asegurando que la diplomática ya fue reprendida por la Cancillería. Con condiciones, el diputado y ex candidato presidencial Johannes Kaiser manifestó la disposición de su partido, el Partido Nacional Libertario, de ser parte del gobierno de José Antonio Kast. El Frente Amplio desdramatizó el llamado del Partido Comunista de realizar manifestaciones durante el próximo gobierno, calificando las movilizaciones como parte de la democracia. En el ámbito internacional, Rusia revisará su postura en las negociaciones para un acuerdo sobre el conflicto con Ucrania, después del ataque con drones contra una de las residencias del presidente Vladimir Putin. El gobierno de Venezuela calificó como peligroso el anuncio de Estados Unidos de realizar una venta masiva de armas a Taiwán. En los deportes, Martina Bail, Martín Vidaurre y Eric Pulgar son los principales candidatos a ser el mejor o la mejor deportista chilena del año en la ceremonia del Círculo de Periodistas Deportivos que se lleva a cabo a esta hora. El defensa uruguayo Joaquín Sosa pasó los exámenes médicos en Colo-Colo, va a ser anunciado como el segundo fichaje de los albos para la próxima temporada.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, lunes 29 de diciembre. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Antes de eso, siempre a esta hora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV. Comencemos de inmediato con las noticias. Les vamos a contar informaciones policiales de esta mañana, de esta jornada. Carabineros señaló 3 viviendas en la población La Legua. Esto es en el marco de la investigación por una casa de tortura que ustedes recordarán que se descubrió en San Vicente de Tahuatahua. Esta mañana además se concretó la clausura de cerca de 800 locales de un galpón del Persa Bio Bio. Esto es en la comuna de Santiago, particularmente dedicados al mercado de los celulares. El lugar es conocido por delitos de receptación de este tipo de teléfonos, disparos injustificados y también drogas. De todo pasaba ahí en esos galpones. Nos va a contar todos los detalles Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con esta diligencia importante que ha desarrollado en las últimas horas personal de Carabineros del departamento OS9, OS7, además de otras unidades policiales al interior de la población La Legua de Emergencia. Esto es en la comuna de San Joaquín y tiene relación con un caso que se destapó en noviembre de este año en San Vicente de Tahuatahua, en la región de O'Higgins, donde dentro de un procedimiento policial de allanamiento a 10 viviendas en este sector pueblo de Indios, se descubrió una casa de torturas y al interior de este sector enterrados 2 cuerpos, una mujer y un hombre, uno de estos cuerpos calcinado, incluso lo que hablaba de esta zona de torturas y también temas vinculados al crimen organizado. Comenzó una diligencia que terminó con 5 personas que están actualmente en prisión preventiva, pero la búsqueda sigue porque se está tras los pasos de quienes serían los líderes de esta banda criminal, de este crimen organizado que estaba operando en la región de O'Higgins, pero que tendría su base acá en la región metropolitana y en lo que es el interior de la población La Legua de Emergencia. En este lugar se estaría buscando al menos a 2 líderes de esta banda que tendrían su base de operación acá en la región metropolitana, pero que se habrían comenzado a desplazar hacia la región de O'Higgins para extender sus negocios ilícitos vinculados al tráfico de drogas y también a lo que es el uso de armas de fuego y también a otros crímenes, como son estos 2 homicidios registrados en el mes de noviembre. Con estos antecedentes, durante las últimas horas comenzó un operativo por parte de Carabineros con el allanamiento a 3 viviendas que estarían siendo de propiedad de quienes serían los blancos objetivos de esta investigación que está siendo encabezada por Carabineros, la Fiscalía Metropolitana Sur y también la Fiscalía de O'Higgins. Se hizo el allanamiento a estas 3 propiedades y actualmente se habla de 5 personas que están en calidad de investigados. No se ha podido determinar por ahora por parte de Carabineros si serían los blancos objetivos o en definitiva parte de la red de cobertura vinculada a lo que es esta casa de tortura en la región de O'Higgins. Estas 5 personas fueron, o estas 3 personas, bien digo, 5 personas que fueron derivadas hasta la unidad de Carabineros del OS9 para este proceso de identificación y destinar, ver su rol en torno a este caso que está siendo investigado. Se ha señalado que dentro de las próximas horas habrá un punto de prensa por parte de Carabineros, también por parte del Ministerio Público, para determinar los detalles de esta diligencia que aún están en curso porque ha tenido resultados importantes. Además, estas 5 personas conducidas también se incautaron droga, armamento y también accesorios para elaboración de armas, además de evidencias que estarían vinculadas a esta investigación que se está desarrollando en la región de O'Higgins. Por ahora es una investigación en curso, estamos a la espera de los resultados y también de este punto de prensa que estaría comprometido para las próximas horas en el departamento OS9 de Carabineros. Esta diligencia importante respecto a este caso bastante preocupante y grave que se produjo en la región de O'Higgins y que tendría también ramas acá en la región metropolitana. Y a la espera de esta información nos vamos a otro que dábamos cuenta muy temprano en el pleno centro de Santiago, en lo que es el barrio Franklin, barrio Bio Bio, un galpón que estaba siendo objeto de varias denuncias vinculadas a diversos ilícitos, principalmente a lo que tiene relación con la venta de teléfonos celulares robados y también de artículos electrónicos robados. Esto terminó en las últimas horas cuando a través de un resquicio legal, argumento legal por parte del municipio, finalmente se determinó la clausura de los 700 90 locales de este local o de esta galpón ubicado en el sector del barrio Placer. Se trata de una diligencia que estaría puntualmente apuntando a problemas estructurales de este galpón que tiene relación con lo que es la falta de infraestructura de evacuación en caso de emergencia, algunas obras que no están con los permisos municipales respectivos y otras que fueron diseñados puntualmente como bodegas informales para el acopio de diversos productos, gran parte de ellos productos ilegales. Hubo una palabra por parte del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien justificó este procedimiento legal por parte del municipio en materia de estas fallas de infraestructura, pero que tienen alcance también en materia de seguridad. Escuchemos las palabras del jefe comunal de Santiago.
El 80% de los operativos para ir incautando teléfonos robados en la región metropolitana han sido acá. Y por eso confiamos en que la administración ahora que vamos a tener este periodo de clausura donde ellos van a ir arreglando, reparando, recuperando, va a dejar fuera aquellos que habían subarrendado o que se habían apropiado de algunos locales.
Se trata de la local o el galpón Plaza Magosa, conocido también como el galpón de los celulares y que alberga a estos cerca de 790 locales. Y lo señalaba, efectivamente, si bien se hizo este cierre en base a este a estas órdenes municipales por problemas de permisos y de infraestructura, se está investigando que aquí hay presencia de varios grupos criminales que están ligados a diversos ilícitos. Lo que es esos celulares falsificados, la venta de aquello también, la venta de droga, uso de armas de fuego, disparos injustificados, incluso también algunos delitos de homicidio. Escuchemos también al respecto lo que apunta el delegado Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, y que esperan resolver con la remodelación de este galpón y con mayor presencia policial y también en materia de seguridad.
En un lugar habitual de receptación de celulares, el tráfico de drogas, en ambos casos, con el propósito de resolver disputas entre las bandas que querían controlar el lugar o establecer control territorial, es que habían uso de armas de fuego.
Y en medio de esta clausura hay afectados aquellos locatarios que estaban con parte de su documentación o sus permisos en regla, pero que se ven afectados por la presencia de este grupo de crimen organizado, pero también por estas fallas detectadas de manera de infraestructura. Van a tener que esperar por remodelar este galpón para poder ver si pueden retomar sus actividades. Ellos reconocen que estaban siendo bastante afectados por la delincuencia en este sector del barrio Franklin y que esperan que con esta remodelación, que los va a afectar económicamente, sí puedan tener finalmente la posibilidad de seguir trabajando de manera más tranquila en este sector de la comuna de Santiago.
Se devolvió la delincuencia, la compra de celulares robados. Entonces, ¿qué público va a venir a comprarnos? Se matan entre ellos mismos porque ellos son líderes del territorio.
Y si ustedes vienen 2, 3, 4 días más, van a estar estas mismas personas acá. Nosotros nos vamos para la casa, triste, desolado, y esta gente va a seguir ocupando los espacios públicos.
Porque el Estado nos dejó abandonados. Somos víctimas de la delincuencia aquí en el sector, víctimas. Estamos también agradecidos que llegue esta clausura, pero debió haber sido de otra forma.
Sí, son señales encontradas por parte de estos locatarios de este galpón en el barrio Franklin, el sector de calle Placer. Ellos apuntan a que efectivamente, una vez ya concretada la clausura, como se generó durante esta mañana, exista un control preventivo policial también de la seguridad de la Municipalidad de Santiago para evitar que estas bandas criminales sigan operando en este lugar, pese a la clausura, que sigan instalando los alrededores y que también sigan generando esta suerte de poder dentro de este sector comercial del barrio Frank. Estamos a la espera de lo que va a ser esta resolución municipal, una vez que se cumplan los requisitos de remodelación del galpón por parte de sus locatarios, y en base a ello se va a abrir, no hay plazo definido, y van a ver cómo efectivamente se va a trabajar de materia paralela en la seguridad y también en lo que es la venta de estos locales comerciales por parte de sus locatarios. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, solo una duda respecto de el control de este lugar. A ver, estamos hablando de 800 locales, ¿no? Dentro de un galpón, particularmente dedicado a la reparación, venta, reventa, acaso receptación, ¿no? De teléfonos celulares. Hay relatos de personas constantemente en relación a que les roban el teléfono, que saben que está ahí, que saben que está en ese galpón, porque el GPS les muestra, ¿no?, que está ahí su máquina, en fin, etcétera. Relatos a propósito hay muchos. Yo me pregunto respecto del control ahí en ese galpón, control policial, control constante para capturarlos en flagrancia, porque, a ver, lo que pasó hoy día es que lo cerraron porque infringe la Ley General de Urbanismo y Construcción, porque tiene pasillos que están cerrados, ¿no?, porque tiene espacios que a los que no puede entrar nadie, porque quizás qué sucede dentro de ahí, sospecha obviamente de comisión de delitos. A propósito de eso, ¿no hay una fiscalización constante a estos galpones, tanto a ese que ahora está cerrado por cualquier cosa, ¿no?, porque es un asunto de que no tiene que ver con delincuencia, como en otros que están ahí también en el sector?
Sí, de hecho, una palabra es lo que reúne todas estas preguntas: descontrol. Eso es lo que había en ese galpón. De hecho, lo apuntaba Carabineros en horas de esta mañana. En un principio se habían coordinado con aquellos locatarios formales para la instalación de cámaras de seguridad que lograran generar labores de preventivas por parte de Carabineros. ¿Qué hicieron estos grupos criminales? Destrozaron cada una de estas cámaras que fueron instaladas por los propios locatarios. Posteriormente se hizo fiscalizaciones al interior de estos locales, muchos de ellos tomados ilegalmente, otros construidos de manera informal. ¿Qué es lo que ocurría? Tenían muchas vías de evacuación que habían sido diseñadas por estos grupos criminales, una suerte de laberintos que impedían a Carabineros trabajar de manera ágil al interior de estos galpones y permitía que estas bandas finalmente evadieran el control policial y fueran detenidos. Y este tercer punto efectivamente apunta a que la presencia y el control de estas bandas criminales era total. Tenían control de los estacionamientos exteriores, no permitían que terceras personas se estacionaran en el lugar, tenían focos de venta de droga en el exterior de este galpón, al interior también acopio de droga y también de estos teléfonos celulares robados, y esto era lo que se intentaba fiscalizar por Carabineros, pero dentro de esta fiscalización era bastante complicado producto de esta serie de complicaciones que se habían generado por parte de las bandas criminales, infraestructura que se había diseñado al interior y que habla de la falta de control constante en este sector. Los mismos afectados locatarios señalan que hace más de 10 años prácticamente están viviendo situaciones vinculadas al tema de seguridad con la pandemia. Posterior al estallido social se incrementó una importante con la presencia de bandas criminales internacionales y esto generó que finalmente estuviera actualmente descontrolado este galpón y generara finalmente estos delitos y también la falta de permisos, que fue finalmente argumento urbanístico que tomó la municipalidad para generar la clausura de este local y así poder controlar esta seguridad, reabrir este local con más medidas de seguridad, con controles preventivos y efectivamente con locatarios que estén acreditados con los permisos respectivos.
¿Y ese compromiso de esa reapertura, entendemos, con todas esas condiciones que tú mencionas, tiene fecha?
No hay plazo. De hecho, los locatarios han señalado que han comenzado con algunos trabajos preliminares, como son la reestructuración de los estacionamientos que estaban siendo tomados por estas bandas criminales, algunos accesos al interior de este galpón, algunos pasillos, pero el municipio fue claro en señalar que estos trabajos tienen que ser avalados y visados por parte del Departamento de Obras de la Municipalidad. Por lo tanto, si estas obras que están desarrollando los propios locatarios no cumplen con esta normativa, no van a poder operar. Por lo tanto, esto tiene que ser coordinado por el Departamento de Obras, visado por aquellos, se tiene que hacer un plazo, no se ha determinado exactamente cuánto va a cumplir este plazo, puede ser uno o dos meses, y esto efectivamente va a tener un impacto económico en aquellos negocios o aquellos locales que son de carácter formal dentro de este galpón en el barrio Placer.
Que también son víctimas, es verdad. Gracias, Rodrigo.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos ahora que la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas en 7 regiones de nuestro país y vigente desde ayer y al menos hasta el día viernes, y esto dependiendo de las comunas en diferentes regiones, marcando así la primera ola de calor en lo que va de este verano 2025-2026. En paralelo, Senapred decretó una alerta roja para ciertas regiones de la zona central central por este calor extremo como medida preventiva para mejorar la coordinación entre bomberos, la Corporación Nacional Forestal, CONAF y otras autoridades. Al respecto, la directora nacional de SENAPRED, Andrea Cebrián, bueno, explicó que esta alerta se ha extendido a varias regiones.
Se ha declarado alerta roja por calor extremo para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble.
Bueno, en particular se espera que en regiones como la Metropolitana los termómetros alcancen máximas de entre 34 y 36 grados, incluyendo sectores del valle y también la precordillera. Un escenario similar se proyecta para la región de Valparaíso y también la región de Ñuble, donde solamente, por ejemplo, en Valparaíso, la zona del litoral va a registrar temperaturas algo más frescas, así al menos lo explicó el meteorólogo Arnaldo Zúñiga.
Alcanzar en torno a los 34, 35 grados fácilmente el día de hoy. Digamos, el máximo histórico en diciembre fue el 14 de diciembre del 2016 con 37.3, la verdad. El día más cálido que va a estar sufriendo va a ser el 31.
Se espera que las temperaturas comiencen a descender desde el día jueves debido al ingreso de una vaguada costera que enfriará algunas zonas del Valle Central. Bueno, y el alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa, de la región del Biobío, bueno, insistió en que emergencias forestales en su comuna son intencionales y que se debe encontrar a los responsables para evitar tragedias como la del año 2023. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío Los Ángeles.
Carlos Tolosa se refirió al último hecho ocurrido el día sábado con un incendio de pastizales y especie arbórea verificado detrás de una villa poblacional, lo que creó una situación de real emergencia y que fue superada por bomberos de manera oportuna.
Preocupante esta situación porque el día sábado volvimos a tener un incendio detrás de varias poblaciones que tenemos ahí. Yo aquí agradecer el actuar de nuestros bomberos, que actuaron rápidamente, pero es muy preocupante. Alguien está haciendo esto, es importante que se investigue, que las autoridades investiguen esto para encontrar al responsable, porque queremos que esto se transforme en una tragedia como lo que pasó en 2023.
Agregó el edil que es una situación que sigue preocupando y de paso agradeció la labor bomberil que ha cumplido una labor de apoyo a la comunidad destacable, según dijo Tolosa. Cabe señalar que la zona está con 6 a 7 comunas con botón rojo y las temperaturas podrían alcanzar más de 32 grados en las próximas horas. Además, se mantiene vigente la alerta amarilla preventiva también para la zona de Biobío por las altas temperaturas, la baja humedad y el intenso viento. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Donde tú estás, Biobío está.
Bueno, y más de 150 mini bodegas resultaron completamente destruidas tras un incendio estructural que afectó un recinto de la empresa Aquí Cabe, asociados al arriendo de empresas y particulares. Bomberos ha trabajado por más de 18 horas en un siniestro donde los voluntarios combatieron las llamas sin tener información adecuada de lo que se almacenaba en este recinto. El incendio obligó la evacuación de un centro comercial donde desconocidos aprovecharon la emergencia para robar en tiendas. Nos cuenta más Cristian Borkowski. Cristian, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, una serie de contingencias se han ido desarrollando a raíz de esta emergencia que por protocolo obligó a la evacuación no solamente de los funcionarios, guardias de seguridad, trabajadores de la empresa Aquí Cabe, donde hay aproximadamente 150 mini bodegas, sino que también los funcionarios, trabajadores de una empresa de colchones, la empresa de colchones Russell, que colinda con esta empresa de mini bodegas y que también resultó con destrucción parcial producto de este siniestro. Pero también lo relevante es que generó la evacuación de todas las personas que a eso de las 6 de la tarde estaban comprando al interior del Mall Plaza Norte, que está a mi espalda. Ustedes pueden ver el edificio de Integra Médica, que está difuminada la imagen producto del humo que sigue saliendo acá en el sector de la calle Libertadores con Américo Vespucio en la comuna de Huechuraba, lugar al que han llegado aproximadamente 300 voluntarios solamente durante la noche, más una rotación de otros 150 que han llegado con el correr del alba, es decir, cuando aproximadamente comenzaba a las 6 de la mañana, ya el turno empezaba a cambiar, empezaba a rotar, y de ahí entonces la gravedad producto de los cerca de 30 cuerpos de bomberos que han llegado de comunas tan distantes como Mañoco, Peñaflor, Quilicura también, todas estas que están cercanas, como también lo es la comuna dueña de casa, que es Conchalí y Huechuraba. Ese es el cuerpo de bomberos que entregó más información. Ustedes van a escuchar al comandante Gonzalo Morales, que esta mañana realizó una evaluación respecto a este siniestro.
Sí, efectivamente, y aún no tenemos información de lo que se almacenaba dentro de esta bodega, producto de que obviamente son bodegas que se arriendan tanto a personas como a empresas. En un principio hubieron varias explosiones que obviamente nos asustaron un poco a los bomberos, que obviamente tuvimos que replegarlo un poquito del siniestro.
Muy relevante lo que dice el comandante Morales, porque en rigor lo que él está especificando es que tuvieron que combatir este incendio a ciegas. Es decir, no tenían ninguna información respecto, por ejemplo, a lo que tenían estas bodegas. Aparentemente no había ninguna rigurosidad protocolar para exigir que algo no se guardara en estas bodegas. Estamos hablando, por ejemplo, de mecanismos más sofisticados como teléfonos celulares, que sabemos tienen baterías de litio y estas reaccionan de manera diferente con el fuego y también con el agua. Es por eso que decimos que bomberos combatió literalmente a ciegas este siniestro. Y eso se lo hemos consultado en reiteradas oportunidades a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, a la que había quedado de entregarnos una audiencia en horas de esta mañana para ver quién es el organismo que realiza fiscalizaciones a estas bodegas. Pero todavía estamos a la espera de que eso se concrete. Mientras esperamos eso, por cierto, vamos a escuchar también algunas declaraciones, porque estuvimos hablando con los trabajadores de la empresa de Mino Bodegas aquí cabe, que llegaba como cualquier lunes en la mañana a realizar labores, pero se daba cuenta que no podía desarrollarlas porque estaba todo intervenido por bomberos que, como se dan cuenta a mi espalda, siguen desarrollando labores para apagar este incendio. Esto es lo que nos dijeron los trabajadores y respecto a lo que ellos consideran se guardaban en estas bodegas.
Pero es increíble cómo se puede quemar todo esto así, está medio extraño. Hay muchas cosas valiosas, por ejemplo, guardaban mucha gente adinerada, guardaban muchas sus cosas. El golpe va a ser muy fuerte, tanto para la empresa como para los empresarios.
Golpe fuerte, por cierto, para las víctimas que, como el caso que van a escuchar ustedes a continuación, tiene que ver con una persona, una mujer, que con su marido llegaron a ver solamente los restos calcinados de la bodega donde guardaban todos los elementos que trasvasijaron de su casa, cual tuvieron que entregar. Guardaron muebles, televisores, refrigeradores y cocinas, todos los electrodomésticos que tienen un domicilio, la guardaron en esta bodega. Ella literalmente dice, se quedó con lo puesto en la vía pública.
Mi casa entera, yo entregué el departamento que arrendaba en julio y por mejor opté una bodega para guardar mi casa entera. Hasta ahora no hemos tenido respuesta a nada de la administración de la empresa. Me quedé con lo puesto, con la ropa de verano que tengo afuera.
Un puro número y son ocupados, porque mandaron un mail a las 8 o 2 de la mañana, me llegó, que a las 8 y media uno podía empezar a llamar. Y llamo y son ocupados, ocupados, ocupados. No tengo contacto aún con la empresa.
Claro, todavía no se tiene una respuesta formal, solamente las víctimas han emitido un correo electrónico, pero claramente esta no es una red social, sino que tienen que esperar la respuesta formal de la empresa Quicabe para señalarles cómo y cuándo va a responder por los gastos y las pérdidas que tuvieron por este siniestro. Mientras estamos abocados al incendio y que tiene que ver con todo el trabajo protocolar que ha desarrollado bomberos, también tenemos que señalar el trabajo que ha desarrollado la evacuación del centro comercial a un costado del siniestro, porque el humo era de tal magnitud que por un tema protocolar, ya lo decíamos, tuvieron que evacuar a todas las personas. Más de 12.600 personas estaban en horas de la tarde de ayer domingo en este centro comercial cuando se originó el incendio. Y cuando comenzaron a ser evacuadas todas las personas, se daban audios por los parlantes que emitían el mensaje de evacuar el centro comercial. Y cuando eso pasó, algunas personas, mujeres en este caso, que estaban precisamente aprovechando esta emergencia y esta contingencia para poder delinquir, lo hicieron atacando unos puestos, unas tiendas que están ubicadas en el mall Plaza Norte, que está ubicado a mi espalda, acá en la comuna de Huechuraba. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con el dueño afectado, quien estaba entregando esta mañana una declaración, una denuncia en la 54ª Comisaría de Huechuraba, y que habló con nosotros y nos entregó el siguiente testimonio.
una situación donde ellas vulneraron la seguridad del local, sustrajo gran cantidad de especies. Y bueno, desafortunadamente, como se ven las imágenes, perdimos gran parte de la mercadería que ellas sustrajeron del local.
¿Qué cosas les robaron?
Accesorios telefónicos, 1.000.000, 2.000.000 de pesos. Y vulnerado porque efectivamente debería de haber más seguridad. Efectivamente está todo cerrado, pero no tiene una seguridad por el cual podamos estar resguardados.
Le preguntamos en todo caso en horas de esta mañana a la dirección de comunicaciones de Mallplaza, quien nos entregó no una vocería verbal, sino que escrita, donde dicen que lamentan y repudian el actuar de personas que vieron en la emergencia una oportunidad para robar especies donde recintos de nuestros socios comerciales, asimismo, y pese a la existencia de protocolos claros de salida y evacuación, hubo pequeños grupos que se aprovecharon de estas circunstancias. Todos los antecedentes están siendo entregados a la policía y estamos hablando de registros audiovisuales, cámaras de vigilancia, que claramente ya están también en nuestro portal de biobio.cl, donde usted puede ver e identificar a estas personas que, aprovechando la emergencia, comenzaron a robar estos locales comerciales. La denuncia ya está en comisaría y, por cierto, Carabineros está realizando las gestiones para poder dar con el paradero de estas personas. Despedimos este despacho con las imágenes en directo acá en la calle Los Libertadores, esquina Américo Vespucio, donde sigue trabajando bomberos echando una gran cantidad de aguas en un incendio que aparentemente va a proseguir por las próximas horas. Bio Bio, la radio.
Todavía Los Libertadores cerrada, ¿no, Cristian? ¿Al tránsito? Sí, porque está inundada, de hecho, ahora por lo que vemos en la imagen.
Exacto. Los Libertadores todavía está completamente cortada, como lo puedes ver, Katy. Sí. Ahí hay vehículos de seguridad ciudadana. No se puede pasar en la mañana. La carretera de Américo Vespucio estaba con el tránsito suspendido, sí. Algo que ya no lo está. Pueden pasar los vehículos, pero sí la calle Los Libertadores, como pueden darse cuenta, porque acá está bomberos con diferentes equipos todavía laborando.
Oye, y lo último, a ver, será materia de evaluación posterior, me imagino, pero constantemente estos centros comerciales, los Mallplaza, están realizando simulacros. De hecho, nosotros acá en la radio nos llaman los auditores, nosotros decimos, oigan, no se preocupen, son simulacros. ¿Qué evaluación se va a hacer de este simulacro ayer cuando, que no fue simulacro, sino que la verdadera emergencia, cuando hubo personas reclamando porque se demoraron muchísimo en poder salir de los estacionamientos porque no levantaron las barreras en una emergencia? Entiéndase, poder salir sin pagar, ¿no? Poder sacar sus vehículos, por un lado. Y segundo, ¿por qué se les dejó ir a sus vehículos si la emergencia es evacuar a pie lo más rápido posible? Me imagino que de todo eso habrá alguna evaluación próximamente, pensando en que esta emergencia no era en el mismo mall, era a un costado, pero de todas formas perjudicó a todas las personas que